El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, con los muy buenos días para todos ustedes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Y saludando a todos los nuestros amables oyentes allí, los que van de camino en sus carros, en sus trocas, que van sintonizando esta nuestra emisora y escuchando nuestro programa. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya están bebidos, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor.
Amigos y amigas, buenos días. Hoy ya estamos celebrando un nuevo domingo de este año 2016. Ya hemos celebrado fiestas importantes como el bautismo del Señor la semana pasada, y luego pues también la Epifanía, la manifestación de Jesús el domingo anterior a eso, el primer domingo de enero. Y qué bonito que todavía hoy nosotros estemos aquí unidos a través del sentimiento cristiano para compartir esa alegría que todavía llena nuestros corazones como verdaderos creyentes de este Dios encarnado que viene para traernos la salvación. Y los invitamos para que continuemos reflexionando sobre este Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo de 1 a 11, que acabamos de escuchar y que el Padre Fernando nos ha compartido. En este pasaje anterior, consideramos el primer encuentro que Jesús tuvo con Natanael y la promesa que le hizo: «Cosas mayores que estas verás», fue lo que le dijo Jesús a Natanael. Lo vemos en Juan 1:50. Ahora nos encontramos que Jesús está con sus discípulos en Caná de Galilea, precisamente en la ciudad de Natanael. Está en el Evangelio de Juan 21:2. Y vamos a ver que el Señor hizo allí un milagro que sirvió para ilustrar de forma práctica lo que le acababa de decir, que Jesús trae lo mejor al final. Juan 2:10. El motivo por el que Jesús fue a Caná de Galilea tenía que ver con la asistencia a una boda. En este punto, tal vez tengamos curiosidad por saber quiénes eran los novios, cuál era el menú, cómo iba vestida la novia y otros muchos detalles que todo el mundo comenta en estos momentos, en cualquier boda. Pero nada de esto aparece en el relato que hemos escuchado, porque el objetivo del evangelista es otro, como él mismo explicará más adelante o al final: manifestar la gloria de Jesús. Capítulo 2, versículo 11 de San Juan. Algunos de los detalles acerca de esta boda que sí conocemos es que juntamente con Jesús asistieron también sus discípulos y su madre y sus hermanos. Esto es interesante porque esta es la primera señal pública que Jesús hizo, y el evangelista la escoge para establecer un punto de transición entre lo que había sido sus relaciones habituales con la familia hasta este momento y las que a partir de entonces iba a tener con sus discípulos. Por lo tanto, veremos que a lo largo del desarrollo del pasaje, Jesús pasa de ser el Hijo de María para convertirse en el Señor al que sus discípulos siguen y admiran.
Por otro lado, estimados oyentes, aunque no sabemos quiénes eran los novios ni la relación que tenían con Jesús, podemos notar que el hecho de invitarlo a la boda cambió por completo aquella celebración. De esto podemos sacar ciertas lecciones también para nosotros hoy. Cristo asistió a esa boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. Y es muy importante recordar esto en los tiempos en que vivimos, porque en gran medida nuestra sociedad moderna se desmorona por el desprecio que manifiestan hacia la institución divina del matrimonio. También notamos que es importante invitar a Cristo a nuestro matrimonio, a nuestra familia, sobre todo si queremos que éste acabe bien y sea la experiencia feliz con la que Dios dio esta bendición al hombre y a la mujer. Esto no significa únicamente que la pareja que se casa debe hacer una ceremonia religiosa para pedir la bendición de Dios. Por supuesto que esto está muy bien, pero de nada servirá si cada uno de los cónyuges no entrega su vida al Señor y toma la decisión firme de formar un hogar donde Cristo tenga el lugar más importante. Ya hemos visto que María también estaba en aquella boda, y aunque tampoco en cuanto a ella se nos dice nada acerca de su relación con los novios, sin embargo observamos que se movía con bastante libertad, como si fuera alguien cercano a la familia. De hecho, vemos que estaba al corriente de lo que ocurría, y en algún momento hasta daba órdenes a los criados.
La presencia de María, o María, era la madre de Jesús, y por tanto ella sabía perfectamente que Jesús podía solucionar aquel problema del vino que se terminaba, y no dudó justamente en dirigirse a Jesús para hacerles conocer la situación. Es evidente que a pesar de todos los años que había pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que habían recordado, que habían estado desde el nacimiento de Jesús, y las promesas que se habían hecho en cuanto a él desde el Antiguo Testamento. Esto también nos lo ayuda a aclarar el evangelista San Lucas en el capítulo 1, versículo 26 a 38. Es probable, por lo tanto, que María estuviera pidiendo a su hijo que hiciera un milagro y comenzara a manifestarse públicamente. La cuestión o la constante presencia de Jesús junto con María le implicaba o no implicaba cierto desacuerdo entre ambos, aunque en ningún momento se mostró descortés Jesús con su mamá, con su madre María. Es cierto que Jesús no le llamó madre, sino mujer. Y aunque esto nos pueda sonar un poco extraño, de ninguna manera implicaba una falta de respeto. De hecho, fue la misma expresión que Jesús utilizó cuando estaba muriendo en la cruz y encomendó el cuidado de su madre a Juan. Ustedes recuerdan, mujer, ahí está tu hijo. Cuando vio Jesús a su madre, fue lo que le dijo justamente: ahí tienes a tu hijo, mujer. En realidad, lo que Jesús quería enseñar a su madre es que había llegado el momento en que ella debía dejar de pensar en él como si únicamente fuera su hijo y tenía que comenzar a considerarlo ante todo como su Señor. Y era importante que la asumiera cuanto antes, porque mientras lo siguiera viendo como su hijo, más sufriría cuando él estuviera en el padecimiento justo frente a la cruz.
No obstante, estimados oyentes, no podemos negar que el Señor sí que manifestó cierto desacuerdo con ella. ¿Por qué razón? Porque aunque María solo se limitó a mencionar una necesidad en el transcurso de aquella boda, Jesús interpretó el detalle como un intento de lanzar a su hijo en la carrera mesiánica. Así que la reprensión del Señor tuvo su origen en el hecho de que María estaba colocando su relación maternal en conexión con su obra, y el Señor no podía aceptar eso. Ella no podía ser quien indicara la hora en que debía manifestarse. Eso era algo que solo le correspondía a su Padre en el cielo. Es curioso que, de este hecho, la Iglesia Católica deduce la intercesión celestial de María, de tal manera que las peticiones que ella recibe en este tiempo de los creyentes que están vivos, les hará efectiva en el cielo. Pero notemos que no hay ningún indicio en el pasaje de que Jesús le confiriera tal autoridad a María, ni en el cielo ni tampoco en la tierra. El relato deja claro que el hecho de que fuera su madre no la revestía de ninguna autoridad especial. Es más, fue censurada por el Señor por la única súplica que le hizo. Y por último, señalar también que desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio, la trató como mujer, no como madre, si bien como buen hijo, nunca olvidó sus deberes familiares. ¿A qué hora se refería el Señor? Aquí aparentemente significaba la hora de la manifestación pública de su condición mesiánica. Pero en otras ocasiones se refiere a la hora de su sufrimiento en la cruz, que padecería a su triunfo y glorificación, como lo registra Juan 7:30.
En este pasaje, aunque Jesús finalmente hizo caso a lo que su madre le había pedido, sin embargo, la descripción o la discreción con la que llevó a cabo el milagro puso en evidencia que todavía no había llegado su hora de manifestarse abiertamente. Con todo esto, lo que Jesús quería dejar claro es que tenía que hacer cada cosa en el momento preciso y en que el Padre Dios le indicara, sin consentir que nadie, ni siquiera su madre, interviniera en ello. Esto nos enseña una vez más que hay que poner los intereses y el llamamiento de Dios por encima de los lazos familiares. Su madre, hijo y a los que le servían. Dice, hagan todo lo que Él les diga, fue lo que le dijo María. María tomó la actitud correcta ante la censura que le dirigió el Señor. Se abstuvo de discutir, reconoció el derecho de Jesús como Mesías a su independencia en cuanto a ella y manifestó su fe en él, poniéndose a su disposición. Las palabras con que María manifestó esta actitud debería ser también en consideración siempre por todos nosotros. Hagan todo lo que Él les diga.
Uno de los elementos que se resalta también es que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Seguramente estas tinajas de piedra son mencionadas aquí como un elemento accesorio para la realización del milagro que Jesús se disponía a hacer. Sin embargo, nos llama la atención que no solo menciona las tinajas, sino también el uso que hacían de ellas para el rito de la purificación de los judíos. La purificación era uno de los puntos principales de la santidad judía. Jesús tuvo diferentes controversias con los judíos por su insistencia en los lavamientos, aclarándoles que estos ritos externos de ninguna manera podrían limpiar el corazón. Marcos 7:1-23. Tal vez debamos considerar estas tinajas vacías como un símbolo de la vaciedad del judaísmo y el milagro que Jesús hizo como un anticipo de la nueva vida transformada que se disponía a dar a todo aquel que creyera en Él. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En esta segunda sección de nuestro programa Semillas de Esperanza, estamos reflexionando sobre el milagro primero de Jesús en Caná de Galilea, en una fiesta de bodas. Y por eso también hemos querido seguir reflexionando sobre esto en el tema del día. Y hemos titulado Jesús quiere la alegría para todos. Y por eso es que justamente se realiza este milagro. Jesús es la alegría verdadera. Jesús es el único que nos puede traer la alegría que todos necesitamos en nuestras vidas. Jesús les dijo a los que estaban sirviendo, llenen las tinajas de agua. Y después que la llenaron de agua, se las llevaron al maestro de sala. El Señor mandó que se llenaran aquellas tinajas de agua para después transformarlas en vino. Este detalle nos llama la atención porque Jesús podría haber hecho vino sin necesidad del agua. Pero aunque el Señor es completamente autosuficiente, sin embargo, habitualmente usa eso de seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Y por supuesto, cuando obedecemos a los mandatos divinos, aunque estos nos puedan parecer a veces incomprensibles o imposibles, podemos estar seguros de que Él siempre cumplirá su propósito. Así que, como consecuencia de su obediencia, ellos fueron testigos privilegiados de las maravillas de la maravillosa transformación del agua que se ha convertido en vino. El agua hecha vino. Alguien ha dicho que el agua consiste consciente de la situación, vio a su Dios y se sonrojó. Tanto el agua como el vino son líquidos, pero al convertir el uno en el otro, hubo una transformación tanto de su carácter como de su sustancia. Es algo similar a lo que ocurre en el nuevo nacimiento. tal como Jesús intentó explicar a Nicodemo, que lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 1, 15.
Resaltando otro de los detalles interesantes en el relato es el carácter del milagro. En la mayoría de las ocasiones, los milagros de Jesús consistían en restaurar física o espiritualmente a los hombres necesitados. Pero este milagro es diferente. En este sentido, ya que se preocupa de ciertas necesidades materiales. De esto aprendemos que cuando el Señor viene a nuestras vidas, tiene interés en cada aspecto de nuestro ser. Y en aquella ocasión, provee vino para un banquete de bodas. Sirvió para evitar mucha tristeza y humillación a aquellos novios y a su familia. Porque Jesús es la alegría para todos. ¿No tenemos también y esa idea de que el Señor está presente en nuestra vida? Debemos notar en ese momento que el Señor tiene interés por todos los detalles de la vida humana y que participa activamente en ellos. No debemos pensar, por lo tanto, que el verdadero cristiano sea la negación de todos los placeres humanos. Este es el pensamiento que el diablo ha introducido en la mente de los hombres, pero el deseo de Dios es que disfrutemos de los placeres legítimos de la vida, en comunión con Él. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestro disfrute de ciertos placeres lo hagamos sin estar en comunión con Dios. En ese momento, habremos traspasado la línea de lo permitido y deberíamos volver hacia atrás.
Tú has reservado el buen vino hasta ahora, fue lo que le dijo el maestro de sala a Jesús. Cuando el maestro probó el agua convertida en vino, no pudo ocultar la sorpresa. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Como decíamos hace algún momento, el Señor no ha venido para robarle la alegría a las personas y para quitarle la felicidad, sino que es todo lo contrario. Ha venido a llenar los corazones y las familias de su alegría, de su felicidad. Es el diablo el que le da lo mejor al principio y al final le da lo malo, lo que ya no sirve. En este momento es el momento peor. Una buena ilustración de esto es la parábola del hijo pródigo, que después de un breve tiempo disfrutando de los placeres mundanos que el diablo le ofrecía, se encuentra comiendo la comida de los cerdos. Lucas 15:11. Esta debería ser una seria advertencia para todos aquellos que viven una vida frívola, superficial, mundana, sin el Señor. Pero el milagro sirve para ilustrar también la verdad de que en Cristo todo es mejor. Ese propósito de señales o ese principio de señales, Hijo de Dios en Caná de Galilea, al finalizar el relato de este milagro, el evangelista nos deja entrever cuál fue su propósito. Después de la boda de Caná, el Señor regresó con su madre y sus hermanos a Cafarnaún. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos allí fue muy breve, según nos indica Juan en el capítulo 2, versículo 12. La razón es porque, tal como ya hemos señalado anteriormente, esta boda marcó un punto de transición entre el tiempo que Jesús vivió con su familia y el comienzo de su misterio, de su ministerio público, la enseñanza del Evangelio y la proclamación del reino de Dios.
Estamos recordando que Jesús es la alegría para todos. Y ese es nuestro tema del día que estamos compartiendo con todos nuestros amables oyentes. Y tenemos que rescatar que el evangelista nos dice que este fue el principio de las señales que Jesús hizo, lo que confirma el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, no debemos pasar por alto la forma en la que Juan se refiere a los milagros de Jesús, indicando que son señales. Esta es la palabra predilecta de Juan en su Evangelio. Para él, las obras de Jesús no son maravillas o poderes, sino señales y señales de lo que Él es y de lo que Él trae para la humanidad. Esto es interesante porque enfatiza no ya lo asombroso del hecho, ni siquiera su potencia, sino su significado en sí mismo. Esta es una de las características de este Evangelio. Su relato dedica muy poco espacio a los milagros de Jesús. Solo 7 milagros se hablan en el Evangelio de Juan. En comparación con los otros comentarios, discursos, conversaciones y debates que se originan a partir de ellos, es evidente entonces que Juan quería que no nos detengamos en la señal, sino que lleguemos hasta la verdad a la que esta señal apunta: el milagro de hacer feliz a toda la humanidad.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, queremos traer una noticia un tanto diferente en el día de hoy, y es lo que sucede en la Iglesia de América Latina, y es cómo las vocaciones sacerdotales, religiosas, aumentan a pesar de que la Iglesia aparentemente vive una pequeña crisis vocacional en las comunidades religiosas, en el clero diocesano, en los religiosos. Pero las estadísticas muestran que hay un aumento en las vocaciones en América Latina, en el seminarios vocacionales, en particular para el clero diocesano. En 5 años el número de sacerdotes ha aumentado en más de un 11%. Esto es una señal muy alentadora para una Iglesia católica que se esfuerza siempre, claro, guiada por el Espíritu Santo, en llevar este mensaje de salvación y sobre todo en el centro fundamental de nuestra vida, que es la Eucaristía. Alguien decía, si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Le damos gracias al Señor por esta noticia, porque nos alegra, y seguramente que su oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas es una oración que Dios escucha y a la que nosotros también los invitamos a que oremos permanentemente por las vocaciones, para que este mensaje de salvación no deje de anunciarse, para que siempre haya alguien que anuncie y que presente a la humanidad y entregue este sacramento, los sacramentos, pero especialmente el sacramento de la Eucaristía.
Y con esta maravillosa noticia del aumento de las vocaciones sacerdotales en la América Latina, despedimos nuestro programa en esta mañana de domingo, agradecidos con todos nuestros amables oyentes que nos permiten llegar a sus hogares. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.